todos los compartimientos. ¿Preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos!
¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
Hombres en posición.
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
Vamos a por ello.
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
A por ello, vamos.
Buenos días España, estamos a 11 de junio 2021, es viernes, tenemos el fin de semana por delante. Un saludo súper cordial de todas las personas que hacen este espacio Buenos Días España, también en la técnica Javier Muñoz y por supuesto este que os habla, Santiago Fontenla. Aquí estamos un día más que lamentablemente tenemos que comenzar con malas noticias. Tenemos que hablar de coronavirus porque han sido 14.000 nuevos casos y 133 muertes. La incidencia se sitúa en 110. Las noticias, pues bueno, hay cifras que nos parecía que veíamos esos brotes verdes, pero bueno, al final parece ser que no acabamos con esto. Nos cuesta muchísimo. 133 personas fallecidas es muchísima, muchísima gente. Más malas noticias. El cuerpo encontrado en aguas de Tenerife es el de Olivia. Parece ser que la peor noticia se está haciendo realidad. Vamos a esperar, vamos a tener prudencia, vamos a ver exactamente las autoridades qué es lo que nos comentan, pero creo que ya estamos con absoluta claridad ante lo que puede ser algo que hasta ahora queríamos evitar pensar, ¿no? Todos pensábamos, bueno, este hombre ha cogido a sus niñas y se ha escapado, ¿no? Ha engañado a todo el mundo y se ha escapado con ellas y tal. Parece ser que no, parece ser que las ha asesinado. Vamos a esperar porque en las próximas horas vamos a tener muchas más noticias y bueno, en fin, es lamentable. Le mandamos desde aquí todo nuestro cariño a la madre, a toda la familia. Ya sabemos que estas circunstancias, por mucho que digamos, no podemos ayudar, pero os queremos mandar a la familia, a la madre, por supuesto, y a todos nuestros amigos de las islas, pues nada, todo nuestro cariño porque la situación es muy complicada. Bueno, Calvo dice que los posibles indultos no tardarán y reta al PP, Vox y Ciudadanos a hacerse la foto en Colón. No sean cobardes. Yo, fíjate, no sé si se va a hacer la foto, pero casi estoy seguro, casi apostaría porque por lo menos un amago sí que va a haber de esa foto. En todo caso, es que da igual, porque aunque no se la hagan, se lo van a estar recordando lo del acto de Colón durante otros 3 o 4 años, así que da exactamente lo mismo. Belarra defiende que Puigdemont regrese a España y ve legítimo que el independentismo defienda el referéndum pactado. Y es que estamos en estas dos posturas que son antagónicas, unas que están a favor de defender España y otras que están a favor de destruir España tal como la conocemos, que es lo que representa ahora mismo el gobierno y los partidos que lo apoyan, todos los partidos que lo apoyan: Podemos, Bildu, Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, es decir, todos los peores ahí están. Bueno, los líos con Marruecos. España baraja incluir a Ceuta en el territorio Schengen y exigir visado para entrar a todos los marroquíes. Bueno, esto que puede ser algo que puede pasar desapercibido, es un tema muy importante porque complica de verdad el tránsito de ciudadanos. Así que ya veremos. En todo caso, cuidado con lo que se hace en relación a los ciudadanos, porque el Tribunal Constitucional ya estudia si declara inconstitucional el confinamiento en el estado de alarma. Ya, vale, ya ha pasado, lo sabemos, pero cuidadito con las medidas porque no es oro todo lo que reluce. A los que nos gusta el fútbol, ¿qué es lo que está pasando con la selección? Bien, pues que se va a vacunar hoy, tarde y mal. No van a llegar inmunizados, se van a vacunar. Ayer nos recordaban que nosotros habíamos dicho aquí que todas las demás selecciones se habían vacunado. No, no se había vacunado ninguna o una. Así que esa es la verdad y la realidad de cómo están las cosas en relación a esto. Nos tenemos que acordar del militar que ha fallecido en un salto paracaidista al agua frente a Cartagena, en Murcia, durante un curso de operaciones especiales. Hay que acordarse de todos esos soldados que todos los días, pues hombre, trabajan para para defendernos. Es el sargento Rafael Gallar Martínez. Todo nuestro cariño, todo nuestro respeto para él y para todos, para su familia y también para todos sus compañeros de las Fuerzas Armadas. Bueno, Diego el Cigala, que ha dicho, tras salir de la cárcel, seguro que son los dineros. Las mujeres siempre quieren dineros. Lo cierto es que ha quedado en libertad sin restricción.
A pesar de que le había solicitado a la víctima, no existe ninguna medida cautelar, ni personal ni patrimonial, sobre el señor Diego el Cigala, que ha quedado en libertad sin ningún tipo de restricción. Por lo que entendemos que no existe indicio alguno que sustente esa denuncia.
Bueno, pues así están las cosas. Hay que tener también mucho cuidado con esto, porque muchas veces se producen detenciones y fíjate al final cómo acaban. Y lo comento porque, acuérdense ustedes, el calvario que pasó en su momento Plácido Domingo, que ha sido en las últimas horas ovacionado. Bien, pues Irene Montero ha criticado a quienes ovacionan a Plácido Domingo porque luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien. No sé, es un tema tan escabroso y es un tema tan complicado todo esto, desde la aparición del Me Too, de esta persecución frente a muchas personas, que luego se encuentran con que desaparece su trabajo, su carrera política o su carrera artística en este caso, y no tienen forma de resarcirse cuando no ocurre nada después. Es decir, es el juicio del telediario. Y luego, si encima actúa, le aplauden, sale la ministra a decir que no hay que aplaudirle, a pesar de que es un magnífico artista. En fin, ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque son temas todos absolutamente complicados, que siempre los tenemos en la palestra, sobre la mesa, en este país. Parece que no tenemos muchos más problemas que de los que ocuparnos que estos que nos traen, todos vinculados con este asunto como el de Plácido Domingo, que siendo importante, porque todos estos asuntos hay que tocarlos, hay que juzgarlos y lógicamente hay motivos, pero tampoco pueden convertirse como quieren en el centro del debate. ¡Comenzamos! ¡Buenos días, España! Y nosotros que vamos con el análisis este 11 de junio 2021, viernes, por supuesto, para este primer análisis, siempre nuestro buen amigo y compañero Francisco Gómez, el primero de la mañana. Don Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, hoy he dicho Gómez, no he dicho Gutiérrez, ¿no?
Es acertado. No está mal.
¿Qué tal?
No está mal.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues nada, por fin viernes, y eso significa pues que acabamos una semana que ha estado absolutamente manchada por el tema de los indultos, la crisis del proceso catalán, y que va a tener pues su culminación este domingo, finalmente, en la manifestación. Una manifestación que la izquierda tiene bastante respeto y está bastante preocupada por lo que pueda provocar, no por la cantidad de gente, que cuanta más mejor, evidentemente.
¿Tú cómo, sino, Paco, perdóname, Francisco, tú cómo lo ves? ¿Va a ser un éxito o qué?
Yo creo que va a haber una congregación bastante importante de gente, porque la gente está muy calentita aquí en Madrid, por lo menos, y según tengo entendido, está bastante bien organizado a nivel nacional. Creo que vienen bastantes autobuses de bastantes agrupaciones, tanto de sociedad civil como los propios partidos políticos se han organizado bastante, bastante correctamente, ¿no? Por lo tanto, es verdad que el COVID pues va a hacer un poco lo de las suyas, ¿no? Imagino que la distancia debida, aunque luego pues se incumpla todo, pues a lo mejor influye, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que no va a estar mal. Además, es un momento, yo diría, históricamente necesario, ¿no? Es un momento, yo diría, que es importante que se empiecen a producir este tipo de manifestaciones. No estaría de más que, al margen del resultado que se tenga este domingo, ya fueran pensando en plantear otra para dentro de otros 15, ¿no? Porque al final la izquierda y el secesionismo catalán lo están organizando de tal manera que diariamente, aunque sea un relato un poco aburrido, pues vamos viendo como cada día se van desvelando asuntos nuevos, ¿no? Se ve que lo tienen todo muy bien estudiado, muy bien organizado. Da la sensación que las nuevas informaciones que nos van permitiendo conocer los distintos actores políticos, tanto de Cataluña como del gobierno, pues sean fruto de sus errores, pero a mí me da la sensación de que no, de que está bien organizado y que van soltando ciertas perlas para que vayamos asumiendo lo que parece que va a suceder, y es que pues a mediados de agosto pues quizás nos llevemos una sorpresa. Y en este sentido es en lo que hoy, por ejemplo, comenzamos en cuanto a los audios que solemos habitualmente exponer, ¿no? Y es que el ministro Iceta, ayer, sin ir más lejos, en el Congreso de los Diputados, pues ya no disimulaba. Decía que el objetivo de todo este proceso de ruptura es efectivamente la ruptura del país como tal lo conocemos. Es decir, hay que dar un paso más y poner la mirada fija hacia una posible república, ¿no? Un Estado federal. Y lo decía sin complicarse la vida en el Congreso. Le escuchamos, Miquel Iceta.
Eso, cuanto más diálogo, cuanto más acuerdo, mejor haremos las cosas, más conflictos nos ahorraremos y quizá podamos esperar un poco más a que se den las circunstancias para permitir una reforma deseable de la Constitución en un sentido federal. Muchas gracias, señorías.
Bueno, pues lo ha dejado claro.
Sí, hace bastante tiempo que yo creo que nosotros aquí en este programa, y yo a forma de título particular, en los diferentes artículos que voy escribiendo, lo vengo diciendo. A mí la sensación que me da es que en un momento determinado, Pedro Sánchez, cuando salió con nocturnidad y alevosía, tuvo una determinación, que es la de ir a hablar con todos aquellos que estuvieran dispuestos a ayudarle y apoyarle en un objetivo común, que es encumbrarle para ser presidente del gobierno a cambio de romper España. Y al final el objetivo parece que se va cumpliendo, viendo, pues, por ejemplo, todo lo que se va cediendo en cuanto al PNV, con el PNV y con Bildu en el País Vasco, todo lo que se está cediendo en Cataluña y lo que da la sensación que se va a producir. Aunque a veces no lo tomemos con sentido del humor o hacemos ciertos chascarrillos, pero es para sobrellevarlo mejor. En este sentido, el alcalde Almeida de Madrid, el portavoz del Partido Popular, pues está de acuerdo con nosotros en esta apreciación, ¿no? Que a veces hay que tomárselo un poco a broma, no para quitarle importancia, sino simplemente para sobrellevarlo mejor. Escuchemos al alcalde Almeida, al portavoz del PP.
La mejor forma de sobrellevar a este gobierno es con sentido del humor. Yo entiendo que los españoles tienen un hartazgo importante, que los españoles tienen que aguantar que cuando te suben la luz y te dicen que tienes que planchar y que tienes que lavar por la noche, los mismos que denunciaban como escandaloso que subiera la luz un 50% de lo que ha subido ahora, en vez de darnos explicaciones, nos dicen que por un lado lo importante es quién plancha, no que haya que planchar a las 12 de la noche, que por otro lado el ministro de Consumo dice que oye, que qué es esto y que van a hacer todo lo posible por bajar el precio. Pues tome normal, con sentido del humor, por eso yo he puesto ese tuit en el que le digo, venga, ánimo ministro, que tú lo consigues, porque claro, que el ministro de Consumo, el mismo que denunciaba las subidas abusivas de la luz y que prometía que si estaba en el gobierno esto no se iba a volver a producir, ahora ponga un tuit cachondeándose, en mi opinión, de los españoles, pues también la única forma de sobrellevar a este gobierno y el hartazgo que tenemos es que al menos no nos quiten la sonrisa y podamos seguir manteniendo el sentido del humor.
¿Qué menos? ¿Qué menos?
Sí, sí, lo malo es que cada vez se nos está quedando más cara de tontos y nos estamos dando cuenta de que la oposición lo tiene complicado para poner un freno a esta furia desatada por parte del gobierno y por parte de aquellos que efectivamente quieren desmantelar este invento, ¿no? Salvador Illa, que ya saben que está un poco de comparsa en Cataluña porque al final pues ha quedado en nada el hombre, pues durante esa semana ha presentado un gobierno alternativo, que es queda como muy grunge, ¿no? Porque al final dice, bueno, pues da igual lo que pase, yo creo mi propio gobierno. No sé si es que es consciente de o será consciente de que nunca ese gobierno alternativo formado por su PSC va a gobernar, ¿no? Pero bueno, él lo ha creado, ¿no? Y le preguntaban en el diario El País, en elpaís.com, si existía la posibilidad de que se llegara a producir en Cataluña el famoso referéndum, ¿no? El referéndum de autodeterminación. Y ya saben cómo son los socialistas, los progresistas, como ellos hacen llamar. Si no nos gusta lo que decimos o lo que se nos acusa, pues hacemos lo mismo o lo propio, pero nos inventamos el nombre y parece que es otra cosa diferente. Pues esto es lo que ha venido a decir ella, le escuchamos, van a ver.
¿Puede defender el PSC algún tipo de encaje para un referéndum pactado?
Si es un referéndum para votar un acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Si es un referéndum de autodeterminación, es decir, que sometemos a la consideración de la ciudadanía una ruptura, nosotros no estamos de acuerdo. En Cataluña no hay que dividir más a la población, hay que unirla. y el trabajo de los políticos justamente es buscar un punto de encuentro en la sociedad catalana que nos pueda unir, y luego sí que estamos de acuerdo en someter este acuerdo a la consideración de la ciudadanía. Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene vigente un estatuto de autonomía que es distinto del que votaron los ciudadanos. Por lo tanto, parece lógico que cuando esto sea posible, sometamos a su consideración un nuevo marco de convivencia catalán, pero insisto, esto es votar un acuerdo, no votar una ruptura. Un referéndum de autodeterminación no tiene cabida en nuestro ordenamiento y nosotros no lo vamos a apoyar.
Bueno, ahí estaba ella.
Sí, además ha dicho que algo que es cierto, el referéndum de autodeterminación es algo que es ilegal. Pero bueno, para ellos es necesario un referéndum para alcanzar un nuevo marco de convivencia. Y esto, lógicamente, bajo mi punto de vista, y o al menos creo que si lo han escuchado atentamente, es lo que creo que ha dicho, todo esto va orientado a aprobar un nuevo estatuto de autonomía. O sea, como no nos vale la normativa vigente, pues nos inventamos una nueva, y con esa nueva normativa pues procederemos a lo que sea necesario para llegar hasta el objetivo que ellos desean, que es la ruptura de Cataluña, o al menos que se pueda llevar ese referéndum, lo quieran llamar como quieran. En fin, como les decía, pues son una serie de acontecimientos que se van sumando y lógicamente esto ha seguido increciendo, ¿no? De hecho, si a esto le sumamos que la parte podemita, por supuesto, está por la labor, pues analizando también las palabras de la ministra Yone Belarra, que últimamente pues está tomando mucho protagonismo, igual que la de trabajo, pues decía que Puigdemont debe volver a España y que debe hacerlo con absoluta normalidad, puesto que está bastante claro entonces, por parte de ellos y por parte del gobierno, puesto que forman parte del gobierno, por dónde van los tiros, ¿no? En todo caso, ya te digo, como de costumbre, a la oposición parece que esto le pilla un poco de sorpresa. Vamos a escuchar Isabel Díaz Ayuso, que al hilo del tema de la magnanimidad y lo que se le había ocurrido durante el día, pues ayer por la tarde, a última hora, pues comentaba la jugada de la siguiente manera. Isabel Díaz.
Lo que me parece es que estamos soportando un verdadero fracaso como país y estamos dando una imagen lamentable al mundo, concediendo indultos a delincuentes, profesos, que además, confesos, que dicen que lo volverían a hacer, orgullosos de lo que están ahora mismo perpetrando en Cataluña. Y lamento además profundamente que ese interés político lo único que está provocando es una desbandada, un éxodo de empresas, de estudiantes, de ciudadanos. Cuando el presidente del gobierno habla de magnanimidad, me gustaría saber si va también para ellos, para todas las personas que han tenido que abandonar su tierra, que son acosados en las escuelas por defender el castellano y el español, que es su lengua constitucional. Me gustaría saber si cuando se habla de magnanimidad se habla de todas las injusticias que se están provocando en España para que el presidente se mantenga en la Moncloa.
Para el Rojo Vivo La Sexta, ¿cómo valora entonces que Núñez Feijóo, Mañueco, Moreno Bonilla no vayan a asistir este domingo aduciendo a temas de agenda, tanto pública como privada?
Bueno, si yo hubiera tenido en la agenda institucional, cosa que además ya anuncié previamente, semanas atrás, si hubiera tenido algo en la agenda, hubiera tenido primero esa responsabilidad institucional, porque es prioritario, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, tanto el alcalde como yo o el presidente del Partido Popular tenemos la oportunidad de ir y lo que queremos hacer sobre todo es manifestar nuestro frontal rechazo a lo que está pasando en Cataluña, que todo el mundo sabe que es una auténtica barbaridad, que es un atropello judicial, que es dar la espalda a las decisiones tanto de los tribunales como el trabajo que ha realizado las fuerzas y cuerpos de seguridad allí. Todo el mundo sabe que esto es catastrófico para España, pero bueno, seguimos andando en quién va con el PP, si el PP se junta con Vox. De verdad que eso no es lo importante, es que lo importante es el caso de lo que está sucediendo y que desde luego nos deja a ojos del mundo como una república bananera.
Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, tiene razón. Yo sinceramente creo que es la que más clara lo tiene, ¿no? Porque al final la magnanimidad no se puede aplicar con los malos, hay que aplicársela a los buenos, y los claro. Buenos son los catalanes españoles que están privados de sus derechos y libertades, y sobre todo de sus libertades en su propia tierra, ¿no? Y de hecho, como ella ya dice, son muchísimos los que están pensando marcharse, son muchísimas empresas las que ya se han ido, y la situación de Cataluña es francamente caótica. Pero bueno, si fuera poco, si a todo esto además lo aderezamos con una pizca de odio y culpabilizamos al PP y a Vox de odiar a Cataluña, pues parece que de esta manera el relato va viendo en popa, ¿no? La verdad es que nadie podría decir dos cosas. Primero, que no mienten. Y segundo, que hace mucho que vamos contando, o incluso lo vamos adelantando, nos vamos adelantando los acontecimientos simplemente aplicando el sentido común. Pero vamos a escuchar a Carmen Calvo, porque las palabras de hoy, o del día de ayer mejor dicho, a mí me parecen que son francamente de una ruindad tremenda, ¿eh? Carmen Calvo.
Sí, vamos a escuchar a Carmen Calvo, que ya habíamos visto que había salido por ahí, pero aquí la tenemos.
Quiero decir que nosotros, desde el gobierno, entendemos a mucha gente que le cueste trabajo entender. Y lo entendemos en la buena fe que mucha gente puede tener de decir, bueno, ¿cómo pasa esto? Pero luego hay una parte en la que la oposición, que no tiene ninguna propuesta para Cataluña, ninguna, y sobre todo que no la tiene el Partido Popular, que es el heredero de todo esto, que no dice absolutamente nada de Cataluña, que a veces tengo la percepción de que no se enfrenta al independentismo. Nosotros no somos independentistas, se enfrenta a Cataluña entera, lo cual es muy grave para un partido que ya no tiene allí prácticamente apoyo, ni Ciudadanos tampoco, que los han perdido todos. Es decir, la derecha española no se enfrenta al independentismo, lo que hace es enfrentarse a Cataluña y procurar que Cataluña se enfrente a España.
Pues hay que decir que son unas declaraciones de una ruindad increíble. Serían suficientes para pedir su dimisión inmediata por Cainita. Me da la sensación de que esta mujer está enferma y la guerra civil solo permanece viva en su memoria absolutamente sectaria. Santiago, desde luego que me parece que no es consciente de que es vicepresidenta del gobierno de España y de todos los españoles, pero bueno.
Bueno, o lo que puede ser peor, si es consciente, que sería bastante peor. En fin, bueno.
Sí, sí.
Don Francisco, pues nada, pues el lunes regresamos y contamos lo que va sucediendo y a ver qué es lo que pasa con esa manifestación el domingo. Esperamos que sea un éxito y aquí lo contaremos el lunes próximo, ¿de acuerdo?
Efectivamente, feliz fin de semana a todos.
Un abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
A cargo de un gobierno, insisto, que decía con la mitad de la subida de la luz que esto no es muy sumible, que la culpa era de las eléctricas, que la culpa era del conchaveo, de las puertas giratorias y que cuando están en el gobierno, en vez de solucionarlo, se dedican a poner tweets, en mi opinión, y lo digo entre comillas, pero todo el mundo lo va a entender, cachondeándose de los españoles que le pagamos los 80.000 euros que tiene Alberto Garzón, el coche oficial y los escoltas, para que en vez de hacer los deberes y tratar de cumplir lo que hacía en la oposición, ponga tweets.
Y no ha dicho y no ha dicho cómo,
pero, Almeida.
Claro, pero es que tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Nos están tomando el pelo. Se han pasado años y años diciendo lo de las eléctricas, las puertas giratorias, no sé qué. Han llegado ellos y son
lo mismo.
Y no lo mismo, okay. No. Son peores.
Peores.
O sea, son peores. Uh-huh. Se han multiplicado la factura de la luz un 100, se ha aumentado un 100%.
Es brutal, es brutal. O sea, y ahora lo quieren remediar.
Claro, ¿tú te acuerdas cuando subió la factura de la luz con Mariano Rajoy un 4%?
La que montaron.
La que se montó. Uh-huh. Bueno, ahora ha subido un 100%.
Y nadie sale a la calle a protestar.
Claro, no hay ni una manifestación en la calle.
Nadie.
Es que estamos siempre en lo mismo.
En fin, buenos días España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
Bueno, pues ya estamos a día 11 de junio, Yolanda C.
Efectivamente, ¿quién lo iba a decir?
Buenos días, bienvenida y tal, ¿eh?
Buenas. Fin de semana, viernes. Fin de semana.
Sí.
Pues esto sin
es,
más.
Pero si da igual, si esto es como es los viernes al sol, el que no tiene curro, que hay.
Son todos los días iguales.
Que por cierto, hay más, hay casi 7 millones de personas en este país que quieren trabajar y no pueden.
Bueno, que quieren trabajar, igual solo hay 1 millón.
Bueno, la cuestión es que tenemos cerca de 7 millones de parados, entre autónomos, gente de los ERTES, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que nos dicen, oye, que necesitamos 250.000 inmigrantes cada año para que nos paguen las pensiones
ya,
y esto.
Sí, como los que iban a venir cuando Zapatero, ¿no?
Claro. Y digo yo, oye, ¿no sería mejor encontrar trabajo para los que ya estamos aquí?
Claro, y pagar nuestras pensiones.
Claro, y pagamos nosotros, que no pasa nada, nosotros cogemos y pagamos.
No sé.
Es que nos venden unas...
hacen unos cálculos muy diferentes a los que hacía yo de pequeña, ¿eh?
Pero el problema no es los cálculos que hacen ellos. El problema es que el votante escucha los cálculos y no se para a pensar durante un minuto qué es lo que le están diciendo.
No calcula a la hora de votar.
Claro, es que no calcula, entonces, pues bueno.
En fin, bueno, y la selección española que se niega a ser vacunada si no recibe la monodosis de Janssen.
Bueno,
Lo ha dicho la Real Federación Española de Fútbol. O sea pues ya van a empezar, ¿no?
Claro, si no van a llegar inmunizados de ninguna manera.
¡Qué horror!
Ay, por cierto, es verdad que una cosa que me han escrito, bueno, me ha escrito mi amigo Yagoba, de aquí de Bilbao, y me dice, oye, Santiago, perdona, pero has metido la pata hasta el zancarrón. ninguna selección de fútbol se ha vacunado.
¿Eh? En Europa, ninguna.
Ninguna de las que va a participar se ha vacunado. Me dice, no sé si una. Bueno, en todo caso, claro, que yo dije ayer que todas se habían vacunado. Sí. Y no. Dicen,
bueno, la que se avecina. Y vienen todas a España a jugar.
Y dicen que, claro, que la nuestra. Pues no, pero es que no hay ningún problema. Si la selección se le mete en una burbuja hace tiempo.
Ya.
Pues según van dando algún caso de algún positivo o lo que sea, pues se va solucionando el problema. Pero es que no han hecho nada. Entonces, ya te digo, bueno. Fíjate lo que te digo, Yagoba, que incluso más a mi favor. O sea, ¿para qué van a vacunar a esta gente ahora?
No, ¿qué digo yo? ¿Para qué van a jugar?
ese es otro tema.
De verdad. Ay, Basile.
Yo solamente pensar que está la sub-21 preparada para saltar al campo, ya me... Bueno, oye, imagínate que ganan la...
Pues estaría muy bien, a dar una lección a los demás. Increíble. En fin. Bueno, y Danone deja de patrocinar al Barça por sus escándalos.
Ay, ¿qué me estás diciendo?
Ay, la porta, qué pena me das.
Bueno, pero yo no sé si son sus escándalos... de tipo financiero o quizás sean otros que también los hay.
De todo habrá, me imagino
porque,
yo.
Porque, vamos a ver, yo la manía que tienen algunos políticos de mezclar deporte con política y politizarlos el fútbol, politizarlo todo, es que, vamos a ver, tú aquí, San Mamés, tú entras a San Mamés y vamos a ver, la afición, la mayoría de la afición es una afición muy buena, pero luego están siempre esas
minorías.
El norte-sur, el frente norte, no sé qué, o yo que sé cómo se llaman. Es que es absolutamente politizado, batasuno, radical, violento. Te vas a Barcelona, lo mismo. Te vas a Valladolid, pues me imagino que habrá, no lo sé. Bueno, te vas a donde, no sé cómo se llama el pueblo este de Madrid, que están los bucaneros.
Ah, también.
Donde el Rayo Vallecano. Sí. A Vallecas, ¿no? Sí. Bueno, oye, pero hay gente súper violenta. Bueno, que ahí eran los escoltas de Pablo Iglesias. imagínate qué tipo de gente hay por ahí.
Váyatela. Bueno, y las bandas latinas crecen con niños sin edad penal para ganar impunidad. Captan menores en colegios y los usan para guardar armas y vender droga. Ya son más de 2.000 miembros, ¿eh?
Pues hombre... No, si se dan cualquier cosa, pero tontos no son.
Ya te digo, en fin.
Y además te pega un niño de estos, pues un niño. A mí yo, por ejemplo, tú fíjate, cuando se hablaba tanto de esto de lo de Rocío Carrasco, que su hija le había pegado una paliza. Uh-huh. Claro, pero si era una niña de 15 años. Vamos a ver. Pero vosotros, ¿quién creéis que son... ¿Quiénes creéis que son los que pegan palizas, los que apuñalan, los que violan? O sea, ¿qué os pensáis? ¿Que son tíos de 20, 25 años? No, son chavalitos de 14 y de 15, 16 años.
Y cada vez más jóvenes, ¿eh?
Y cada vez más jóvenes. O sea, alguien me está diciendo a mí... Yo, vamos a ver, yo tengo 56 años. Uh-huh. A mí me viene un chaval de estos de 15 años o una chavala de 15 años
y
me
patea.
Y me parte la cara.
Sí.
Hombre, pues es que claro, yo no puedo ya hacer nada. A mí, con mi edad, ¿qué voy a hacer yo? No, pero es que claro, la gente dice, no, bueno, es que era una niña.
Ya. Porque no lo han atizado a ella.
Joder, la niña, que te coja un tío de estos por la calle, uno de estos con 14 años y vas a ver tú lo niño que es.
Exactamente, ni más ni menos. Bueno, y Baleares señala los...
Oye, y perdona que te interrumpa. Que se lo cuenten a los canarios.
Claro.
Con la que han tenido en Canarias, con toda la llegada que ha habido allí de gente, mucha gente muy joven.
Las agresiones que ha habido.
Y tú fíjate en las agresiones que ha habido, y el problema que siguen teniendo los canarios con todo este asunto. Que vayan y que les digan a ellos que no son problemáticos los de 14 y 15 años.
Para nada. Bueno, pues seguimos con otras islas. Las Baleares. Señala a los alumnos que eligen el castellano en la selectividad con un folio amarillo. Y te explico, los exámenes se reparten en catalán. Y si pides uno en castellano, te dan el mismo, pero en un folio amarillo, color.
Bueno, pero eso es simplemente para tenerlos ordenados.
Además, de verdad, es que qué mal pensados somos.
No creo yo que sea marca de esta para, como hacían los nazis con los judíos.
Marca ¿no?
Yo creo que no, yo creo que no será por eso.
No será por eso. Bueno, tú eres muy buen pensado. Bueno, en fin, el mundo. El acecho de las infecciones de transmisión sexual tras la pandemia. Los expertos creen que el levantamiento de restricciones llevará a un incremento de las enfermedades venéreas.
¿Y por qué?
Pues porque se abren los clubs,
ya estaban abiertos antes.
Pero ahora más. Ahora ya están abiertos oficialmente.
Lo que hay que ser.
Antes les pillaban en la estación del AVE, allí metidos todos.
Lo que hay que ser. Hay que tomar precauciones, señores. No se puede ir así a pecho descubierto.
El 90% de la gente va así, Santiago. Sí, de verdad.
Así estamos.
En fin. Y la Guardia...
Bueno, yo es lo que dices tú, lo de la estación del AVE de Zaragoza.
Claro.
Es que eso siempre
lo
tengo.
En plena pandemia.
Siempre lo tengo. En plena pandemia.
Claro.
llega la policía y descubre un local de, yo creo, lo hemos comentado aquí, no sé si lo habéis escuchado alguno de nuestros oyentes.
De grupos.
Un local de intercambio de parejas,
sí, sí,
con 60 tíos y tías ahí metidos,
sí, sí,
en plena pandemia. Pero estáis locos.
Pues imagínate ahora sin pandemia.
Y ya te digo.
Pues eso. En fin, bueno. Más? La Guardia Civil obligará a los agentes a taparse los tatuajes en las manos, cabeza y cuello. Un real decreto del Ministerio de Interior establece que deberán ocultarlos cuando vistan el uniforme.
Pues mira, eso no me parece mal. No me parece mal, porque un agente de la autoridad, uh-huh, pues no tiene por qué llevar distintivos tatuados de ningún tipo. Hombre, uno puede llevar un escudo del Real Madrid y otro puede llevar, yo qué sé.
Y va a detener al del Atlético y la tifa.
Es claro, es que no sé, no me parece. Es igual que lo de llevar melena. Yo no, vamos a ver, igual es que soy un antiguo. Oye, es igual que soy un antiguo. Oye, te va a detener un tío que parece el de los mojinos escocíos. O sea, que le llega la melena por la cintura. Digo, pero bueno, ¿tú qué eres?
Ay,
policía.
Que me da algo.
¿Tú eres policía o del Club de la Comedia? ¿Qué coño? ¿Qué me estás diciendo? Es que desde luego.
Ay, Santiago, ¿cómo eres? ¿Cómo
Venga,
eres?
Vamos con el precio justo. ¿Cuál es el precio justo que nos ha costado Rosa María Mateo al frente de Radio Televisión Española?
60 millones de euros.
Así es como se gasta nuestro dinero. El precio justo.
Es lo que tenemos. El dinero no es de nadie.
Bueno, 60 millones de...
60 millones.
Bueno, pero es que Televisión Española...
Un agujerito ahí de nada que ha dejado.
Yo soy de los que está a favor de cerrar Televisión Española. Bueno, todas las televisiones públicas, cerrarlas. Y las televisiones privadas, con los empresarios que hay jugándosela, pues bueno, pues que compitan en libertad con la publicidad. Es que, ¿por qué tienes que hacer frente a la competencia desleal, entre uh-huh, comillas, de este tipo de televisiones? Es que todo el mundo dice, oye, que aquí en el País Vasco, yo no sé, o nosotros nos escucha gente de toda España, pero... ¿Alguien se puede imaginar que en el País Vasco tenemos 4 canales de televisión? ¿Y cuántos somos aquí? 2 millones o yo qué sé. 4 canales de televisión y me parece que uno internacional. Porque claro, estos como son así, claro, hay que tener una televisión internacional.
Y ahora van a hacer otros de como Netflix,
el
pero
Netflix
en vasco.
Y va a hacer otro,
pero en vasco, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que pagar eso? O sea, el que quiera ver Netflix, que pague a Netflix, y el que no quiera pagar, pues que vea las televisiones en abierto, que ponen publicidad,
es
que
brutal,
para eso está.
Es brutal. En fin, que es lo que tenemos. Bueno, y detenido y puesto en libertad el cantaor Diego El Cigala por violencia de género. La detención se produjo en un hotel de Madrid. Se le imputan presuntos malos tratos.
Bueno, a ver qué es lo que ha pasado ahí, porque al final... Estas cosas hay que cogerlas todas con mucha tranquilidad y hay que ver exactamente qué es lo que ha pasado, porque...
No
se sabe nada.
Lo han trasladado al juzgado de
Jerez. Sí, pero lo han dejado en libertad sin cargos.
Sí.
O sea, que lo han detenido y lo han dejado sin cargos. Por lo tanto, el juez ha tenido que ver que ahí no ha habido gran cosa.
Ya se verá entonces.
Entonces, claro, es que estamos siempre... estamos crucificando
Está claro.
Venga, ¿qué más?
Bueno, y la variante India dispara un 90% los contagios en el Reino Unido, uno de los países más avanzados en la vacunación. O sea...
No, es que...
ya podemos andarnos con ojo.
Aquí estamos en lo de siempre. Estamos vacunándonos para la pandemia y para el virus tal lo conocemos, y atención, porque dentro de un año o dentro de unos meses nos puede venir uno que sea absolutamente diferente y que la vacuna no valga para nada.
Así es.
¿Y qué nos vamos a poner? ¿Una vacuna cada vez que aparezca una variante?
Pues mira, qué bien.
Méteme una de la variante sudafricana, otra por la brasileña, oye, méteme media de la inglesa.
Yo no me acordaba de ponerme vacunas, pues yo qué sé, desde la del sarampión y alguna cosa de estas de pequeña y poco más. En fin, bueno, ¿nos vamos a las añejas?
Vamos a dar unas añejitas, Javier, por favor.
Pues mira, para los CDR. Que una vez más llaman a algún conflicto armado. Bueno, nada nuevo, claro, en el paraíso, ¿eh?
Tampoco nos vamos a complicar mucho.
Exactamente.
Tampoco nos vamos a complicar mucho la vida.
Aplausos.
Los CDR, que ya saben todos nuestros amigos y oyentes.
Los borrocas catalanes.
Que son los famosos Comité de Defensa de la República, ¿no?
Exactamente. Bueno, borrocas catalanes.
Exacto. Aplausos.
Pues
vamos
para
a ver.
Las...
Espera. Tranquilízate. Déjale a Javier que haga la cosilla.
Aplausos, venga.
A ver, ¿para quién?
Pues mira, para unas monjitas del barrio del Viso, en Madrid.
¿Qué han hecho?
Pues te lo cuento. Llevan décadas viviendo en un chalet, allí del arzobispado, que ahora resulta que lo han vendido. Pero es que su trabajo era dar cientos y cientos y cientos de comidas a los pobres que se acercaban por allí. Y entonces, pues bueno, ya se han salido a protestar y han dicho que no se van a ir, que están ahí como ocupas. O sea,
pero vamos a ver,
y siguen dando comiditas pero a los
vamos
pobres.
A, vamos a ver, que yo te entienda, porque no sé yo si me no he entendido.
A ver.
Ellas están viviendo desde hace mucho tiempo en un chalet, ¿es suyo?
Toda la vida. Era del arzobispado.
Era del arzobispado.
Y ahora lo ha vendido.
Lo ha vendido. Ah, claro. Y las monjas dicen que no se van.
Claro, y les han cortado, los dueños les han cortado la luz y dice que es que nosotras llevamos años dando comida a los pobres.
Claro, claro, claro.
Y dan
claro,
más de 500 todos los días.
Todos los días 500.
Claro, y entonces pues están ahí. Entonces...
Hombre, es que vamos a ver, yo entiendo, pues la propiedad es de quien es y la vende, la venda, pero vamos a ver, a una serie de personas como estas, con esta labor social, hombre, tampoco estaría de más que tanto la comunidad...
Reubicarlos.
...como el ayuntamiento, que reubicasen claro, a las monjitas para que siguieran dándole las ayudas a tanta
exactamente,
gente.
Exactamente,
oye, que nos estamos gastando el dinero en tonterías, por ejemplo, en Telemadrid, ¿eh? Y, oye, podríamos gastarnos el dinero en esto, que seguramente...
Y ya ve los 60 millones que se ha pulido aquí Rosa María Mateo en Televisión Española.
Exactamente, por ejemplo. Así que, bueno, un esfuercito por la Comunidad de Madrid, ¿eh? Bueno, y tal día como hoy, del año 1986, veía a la luz este tema. Es Madonna con el multimillonario Papa Don Preach.
Bueno, pues nosotros comenzamos también con nuestras efemérides del día, porque tal día como hoy, pero del año 1496, Cristóbal Colón regresa a España tras su segundo viaje por América. Y también tal día como hoy, pero del año 1961, nace la actriz María Barranco, cumple 60 años.
Oye, ¿es verdad que ha sido de María Barranco? Hace mucho que no la veo.
Ay, sí, hace más teatro que otras cosas.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, los que hacen teatro es como si desaparecieran de la
pantalla.
Sí,
parece que no hacen nada, sí, pero están ahí trabajando, ¿eh?
El que no hace televisión es como si no existiera,
¿verdad?
No sales
en televisión, no existes. Y también tal día como hoy, pero del año 1979, fallece el actor John Wayne.
Ay, John Wayne. Pero qué bueno.
Oye, mucha gente le llamaba John Baine.
John Baine, sí.
John Baine. Tal cual.
Esa es la España esta que es lo de... El inglés nunca se nos ha dado muy bien.
Así es.
Y, pero oye, qué peliculones.
Peliculones,
Qué peliculones. Además, es un tío duro. Bueno, hoy en día... Bueno, estaría en la cárcel. Claro. Hoy en día, Juan Baine estaría en la cárcel si hace una película de esas.
Ay, señor. En fin. Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1910, nacía Jacques Cousteau.
Otro. Buenísimo. Luego el hijo ha intentado estar a la altura, pero no ha podido. Pero, joder, yo he visto un mogollón. Bueno, esto es de los reportajes de la 2, los documentales, yo los veía, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando eran los de Cousteau sí que los veía.
Genios salen.
Oye,
pocos.
Pero fantástico, sí. ¿Eh? Fantástico.
Sí, sí. Bueno, y tal día como hoy también, pero del año 1969, nace la modelo Mar Flores, 52 añitos.
Siempre me ha gustado Mar Flores. Y siempre me ha caído bien.
A mí
y
no.
Fíjate que es una gente, ¿no ves? Que no cae
a mí
bien.
No.
Ya no sale con el de las gasolineras, ¿no?
No, aquel le dejó ya hace tiempo.
Ya.
Ahora salía con otro mexicano también multimillonario.
Hombre, sí, no,
esta
no
va con gente así de
con
poco...
Con pobres no se lían.
Tiene que ser con muchos posibles.
Bueno, pero es una tía, siempre ha sido una tía. A mí siempre me ha parecido una tía muy elegante, muy guapa y ya está, no sé, muy elegante, Yoli, es muy
sí,
elegante.
Sí, que yo no es te que... digo nada, a mí no me gusta,
oye,
sin
no sé,
más.
No sé si es así, ¿eh? O sea, no...
No, oye, yo cuando veo a una mujer que me gusta, pero Mar Flores no me gusta, o sea...
Bueno.
¿Qué
bueno,
quieres
bueno.
que te diga yo? Y tal día como hoy también, pero del año 2015 muere el pionero del jazz Ornette Coleman a los 85 años.
Bueno, pues aquí nos quedamos con Madonna y este Papa Don Preach. Yo no sé cuánto vendería de este tipo. Bueno, este tema que estaba dentro de un álbum, que me parece que era el True Blue, si no,
sí,
me,
efectivamente. Si no me equivoco. True Blue.
Que sabe Dios lo que vendería de esto, ¿no?
Es que Madonna ha vendido cientos y cientos de millones de discos.
Sí, efectivamente. Bueno, nos vemos luego para el corazón.
Muy bien.
Venga, pues regresamos ahora mismo. Venga, nosotros continuamos con más información aquí en Buenos Días España.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y nosotros esta mañana nos vamos hasta Alicante. Ahí está nuestro buen amigo y compañero David Rodríguez. Don David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Bueno, de hecho, ahora estoy en París.
Ah, bueno, bueno, a ver si es que esto de la tecnología. Un día estás en Alicante. Es que llevabas ya una semana, ¿no? Llevábamos conectando ya unos cuantos días. Estabas en Alicante.
Sí, sí, pues eso es, las élites son globalizadas, viajan de un lado para otro y no nos damos cuenta, ¿no?
Bueno, oye, ¿qué tal? Oye, por cierto, ya que estás en París, preguntarte, ¿qué tal la hostelería? ¿Sigue abierta o cerrada?
Las terrazas van abiertas, pero en comparación con España hay algo un poco raro, es que, ¿sabes cómo son las terrazas parisinas, no? Las mesas van muy pegadas, sí. O sea, tú te sientas y casi estás sentado en las piernas del vecino, ¿no? Y entonces, claro, con eso del COVID es un poco extraño, porque estuvieron diciéndonos que era muy peligroso estar en el restaurante cuando había el COVID, pero ahora parece que puedes estar ahí fuera y pegado al vecino, sin mascarilla. O sea, eso parece un poco raro, cuando en España se ha tomado, yo creo, medidas de cuidado para evitar que haya tan poca distancia entre la gente.
Bueno, el otro día veíamos unas imágenes, dando la vuelta al mundo, una persona que le daba un bofetón, yo creo que era un bofetón al presidente de la República Francesa, al señor Macron. Nos hemos enterado que ya ha sido condenado, todo muy rápido, ¿no?
Sí, una bofetina, yo diría más bien.
Sí, era una cosa pequeña, sí, no fue para tanto, pero bueno, fue.
Una bofetada muy femenina, si te fijas. sí, lo condenaron, es que en Francia hay un sistema un poco particular a nivel de derecho, es que cuando reconoces el delito, pueden juzgarte en 48 o 72 horas. Si reconoces el delito, y incluso puedes tener una reducción de pena, y lo condenaron 18 meses más bien de cárcel por haber cometido ese pequeño delito, ¿no?
Pero tiene que entrar al trullo, o sea, tiene que entrar a la cárcel.
Bueno, ya sabes que en Francia no entra en la cárcel ni el propio terrorista. Si es una condena de menos de 2 años, no tienes cárcel.
O sea, como en España.
No, exactamente. Y eso lo hizo la derecha de Sarkozy, no lo hizo la izquierda.
Bueno, o sea que entonces no le ha salido demasiado caro el bofetón. De todas formas, bueno, ha habido comentarios de todo tipo, ¿no? Que si era un hombre que sabía artes marciales, que si era de extrema derecha, que no era de... Al final tampoco se ha sabido demasiado, ¿no?
Bueno, artes marciales con la bofetina que ha puesto el Macron.
Es lo que digo yo, me parecería raro, sí, es verdad.
No, no lo veo. Es monárquico, era reconocido ser un monárquico, es decir, cercano a lo que se llama la Action Française. Le han encontrado un libro de Hitler en casa, entonces lo llamaron nazi, ¿no? Claro, yo tengo libros de Carlos Marx y no soy comunista, tengo libros incluso de liberales y no soy liberal, entonces claro, si te juzgan por los libros que tienes en tu biblioteca, pues ya sabes.
Puede ser cualquier cosa. Bueno, oye, lo que también es o está siendo noticia, las últimas encuestas de cara a las presidenciales, que creo que queda, no sé, un año aproximadamente, ¿no?
Sí, las elecciones serán normalmente, porque ya sabes, con eso del COVID pueden incluso decir, no, vamos a alargar un poco más el mandato de Macron, pero podría, normalmente sería en el mes de mayo. Mayo 2022, ¿no? Y ya sabes cómo funcionan las elecciones francesas, son dos vueltas, elecciones presidenciales, y entonces hay una encuesta de Harris diciendo que en la primera vuelta el ex Frente Nacional, estaría en el primer puesto.
Con un 28%, seguido por el partido de Macron con un 27%, es decir, que está por delante en la primera vuelta, claro. Puede ganar todo lo que quiera, pero luego viene la segunda vuelta, cuando todo el voto se va a concentrar en Macron, ¿no?
Sí, es el Frente Republicano, pero bueno, hay que ver también que no se saben exactamente cuáles van a ser los candidatos en las próximas elecciones, porque sabes que la derecha había un candidato que sería Éric Zemmour, que es un periodista famoso, que podríamos decir que es incluso más popular que Marine Le Pen dentro del electorado de la derecha, y que incluso podría hacer una perfecta fusión entre el electorado de la derecha republicana, como se llama, que es el centro-derecha, y la derecha más radical del Frente Nacional. Uh-huh. En la izquierda no se sabe quién se va a presentar, tampoco hay 4 o 5 partidos ya que han declarado que iban a presentarse. Entonces, ya sabes, es muy complicado más de un año antes, decir quién va a ser elegido presidente de la República.
En todo caso, lo que sí hay en Francia, bueno, en España tenemos, creo que hay una experiencia, pero en Francia sí que hay algún partido islamista que se presenta a las elecciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un partido que se llama la Unión Democrática Unión Democrática de no sé qué, de musulmanes de Francia, ¿no? Sí. Unión Democrática de musulmanes de Francia. Ya te imaginas, cuando tu libro santo ya te dice exactamente lo que tienes que hacer a nivel político, democracia y Islam ya se puede cuestionar, ¿no? Y ese partido tiene buenos resultados. Solo se presenta en elecciones locales, pero tiene buenos resultados en algunas ciudades, que son obviamente las ciudades con más inmigración, y de vez en cuando algunos de sus miembros, en las elecciones municipales en particular, entran en las listas de la derecha republicana, del centro-derecha. Uh-huh. Entonces, y también dentro del partido de Macron. O sea, hubo gente diciendo que los atentados no estaban muy bien y que eran miembros del partido de Emmanuel Macron. Entonces, mucho cuidado, porque tienen una doble estrategia: entrar en los partidos ya convencionalmente reconocidos como partidos republicanos, y también fundar partidos islamistas fuera del arco político que conocemos.
¿Y la izquierda cómo está? ¿Cómo están los comunistas? Toda esta gente, porque se oye hablar muy poco de ellos.
Sí, pues no está mal, ¿no? Cuanto menos, mejor. También
es verdad.
Hay todo tipo de rojos en Francia, ¿no? Hay un rojo más duro, un rojo más suave, un rojo más agradable. Tienes el Partido Comunista Francés, que normalmente en las encuestas está con el 1%. Tienes el partido de Mélenchon, que es el equivalente de Podemos y del Bloc de Izquierda portugués, que tiene un 13%, que está perdiendo muchísimo, porque ha declarado hace unos pocos días que en las elecciones presidenciales podría haber un atentado islamista y que todo esto estaba organizado por el Estado francés. O sea, fíjate tú el nivel de tontería que puede decir una persona como Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Y además hubo una polémica, y de eso tendríamos que hablar algún día, entre Jean-Luc Mélenchon, que tú sabes que su familia es de origen española, y un youtuber de derechas cuyo nombre es Papacito, que es de origen española. Entonces el debate francés está siendo muy españolizado estos últimos tiempos.
Bueno, ya solamente te queda meterte a ti en campaña también.
No, ya sabes, yo la política francesa lo miro de lejos y me río, porque es un teatro. Muchas veces los españoles nos decimos, no, qué malos son nuestros políticos. Y yo miro Francia y digo, hombre, no, los nuestros son malos, pero los de ahí... Cuidado,
Bueno, oye, Debbie, última cuestión que te iba a preguntar, porque aquí en España no es que se muevan demasiado, pero allí sí, los verdes sí que tienen representación, ¿no?
Sí, sí, los verdes forman parte de esa izquierda. Sabes que te dije, o sea, la Francia Insumisa, que es Podemos, tienes el Partido Socialista y tienes Europe Écologie Les Verts, que fue fundado por un conocido de la historia francesa, que es Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo del mayo del 68, ¿no? Ajá. Y tiene representación, tiene un 6% en las próximas elecciones presidenciales, tiene un candidato que ha tenido muy buenos resultados en las elecciones europeas, suelen tener muy buenos resultados en estas elecciones, porque claro, la gente que vota, siempre gente de clase alta, ¿no? Viejo progres, como se llamarían, y esta gente vota a los verdes. Pero quieren presentar un candidato en las elecciones presidenciales, pero van a ser 4 o 5 candidaturas de izquierdas. Entonces, no tienen tanto peso como en Alemania, por ejemplo, o en Austria.
Claro, ahí está muy atomizado el voto, efectivamente. Bueno, pues nada, ya iremos viendo si se producen más encuestas, iremos tratando ese tema. Hombre, todavía queda mucho tiempo para las presidenciales, pero bueno, sorpresas me imagino que tampoco va a haber demasiadas, porque el sistema electoral francés está construido especialmente para impedir que el Frente Nacional, el antiguo Frente Nacional, llegue nunca al poder, así que tampoco nos vamos a llevar demasiadas sorpresas. En fin, David Rodríguez, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Bueno, y hoy que tenemos Día de Madonna, antes hemos recordado uno de los temas que veía la luz tal día como hoy, en el 86, y bueno, de ese mismo álbum, La Isla Bonita. Eso también fue un pelotazo.
Un pelotazo impresionante, impresionante. Se bailó en todas las discotecas habidas y por haber.
Bueno, es que de este álbum yo creo que tenía el Papa Don Preach, este, La Isla Bonita, el True Blue, y yo no sé si había algún tema más de estos de pelotazo, pero bueno. En todo caso...
No, fue un álbum de la pera, de la pera, de la pera.
¿Qué tenemos por ahí?
Bueno, y Rocío Carrasco y Fidel Alvea, que se han ido de cena con todo el equipo de la docuserie, con Carlota Corredera y Valdeperas al frente.
Muy bien.
Y bueno, y se lo han pasado bien, y nadie la ha llamado mala madre ni nada de eso, se ha ido por la calle tranquilamente y es una mujer nueva.
No, yo imagino que ese tema se acabó, incluso aquellos que siguen pensándolo y se van a abstener de llamárselo.
Exacto.
Porque, vamos a ver, es que a estas alturas... vamos a ver. No se puede decir a ninguna madre que es mala madre. Porque
eso para empezar, sí.
Eso para empezar, a ninguna madre. Porque efectivamente habrá madres que no están a la altura.
Sí.
Pero es que mala madre. Y bueno, en fin, oye, que malos padres también los hay. Fijaos este el hombre este de Canarias, ¿no?
Pues sí, que parece que bueno, han encontrado una de las niñas, o sea...
Así que, bueno, que así que bueno, hay que ser...
Yo no voy a decir lo que pienso porque podría incriminarme.
Pues eso, hay que ser como hay que ser y...
Un beso para la madre y la familia.
Exactamente. Pues bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues según Quique Callejas, seguimos con el clan Flores en este caso, porque Antonio David Flores y su mujer Olga Moreno estarían siendo investigados otra vez por supuesto alzamiento de bienes. O sea, que la cosa...
O sea, que la cosa se va multiplicando,
yo
¿no?
creo que aquí el niño cada vez tiene más cerca la cárcel, ¿eh? A este paso...
Hombre, yo creo que sí que se le están cerrando puertas, ¿eh?
Es que con tanta investigación...
¿Qué más?
Y bueno, y tenemos a Gabriela Arrocet, que ha estado ayer hablando en el programa Sálvame y ha hablado de las Campos, que está ya muy hartita de las hijas, de Terelu sobre todo y de Carmen. Creo que, Javier, tenemos un audio por ahí, me parece, no sé. A ver...
Estábamos poniéndote las declaraciones que había hecho durante todo ese tiempo las Campo contra Gabriela. Lo hemos dejado a medio, pues te la vamos a poner completa y puedes contestarla. Volvemos a empezar desde el principio. ¡Qué guapa eres!
¡Qué guapa eres! Bueno, vamos a escuchar un poco.
Sí, porque no conoce
ni pienta, ni amargada, ni consumistas. Nosotros, al menos, cuando consumimos lo nuestro, ¿vale? Porque yo lo que conozco de ella es que ella lleva viviendo de su padre mucho tiempo. Y que ya ha llamado...
Claro, que claro, con estas declaraciones, luego... Que
¿pero
no es
ella,
que...
ella no vive de su madre?
No, ella tiene su trabajo. Vamos a ver, es que las cosas son como son. O sea, las Campos podrán ser, te podrán caer mejor, te podrán caer peor.
Ya,
pero
ya.
pero las Campos viven de lo que viven. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta, porque a ver si escuchamos algo
vamos
más.
Vamos a escuchar.
Mandar dardos venenosos para tener algo que hablar y vender. Ellas son las que tienen una relación puramente comercial con su madre. No respetan la tristeza de esa mujer, preguntando, leyendo a la herida misma. Eso a mí me parece muy feo.
Se sienta, Gabriela.
Que no ha respetado a María Teresa Campos es tu padre, que se llama El Mundo, que se fue sin un adiós, perdóname. Claro, si nos ponemos así, claro, que se fue como un cobarde por detrás, sin despedirse.
Se fue por WhatsApp.
Campos esperándole en la puerta.
Se fue por WhatsApp.
Por WhatsApp, se fue por WhatsApp.
Espera que hable Gabriela, espera que conteste ella.
Sí, es posible.
Luego a tu Jota.
¿Qué contesto? Porque fueron tantos dardos que no alcancé a agarrar ni uno.
Que dices que esta señora no tiene respeto a María Teresa.
Bueno, eso es lo mismo. Un poco ya hemos escuchado lo que era realmente el plato fuerte de la...
Hombre, esa es la gresca. Ella quiere salir en los medios también, ¿cómo no?
Hombre, yo creo que quiere salir porque sabe que hay dinerito y si se viene desde Argentina le pagan el avión y tal, pues oye...
Se hace un deluxe, le dan unos miles,
eso que se iba por delante.
Claro. Bueno, y en semana nos
oye,
ofrecen...
Oye, que por cierto, la hija de otra vez, por cierto, que es muy guapa.
Sí. Ya, lo decía también Paz Padilla. Sí, qué guapa eres.
Muy guapa, claro.
Sí.
No se parece al padre. El padre parece un bombero torero. Claro.
Piticlin.
Parece. Y claro, y la hija es una es chica, guapa, una guapa. Rubia, ya tiene... No sé qué edad puede tener, ¿40?
No, tiene más.
Ah, ¿tiene más? Pues está estupendísima. Eso sí, le vamos a recomendar desde aquí, por favor, que cambie el papel pintado de la casa, porque en el vídeo se ve una cosa especial.
¿Qué no te gusta?
Un horror.
Ay, un horror.
Y entiendo que es argentina, que tienen los gustos diferentes, pero bueno, sabiendo que tienen una preferencia absoluta por la carne asada, la hacen muy bien, y el chimichurri, pues también que cambie el papel pintado de las casas.
Ay, señor. Bueno, por lo que te decía, en semana nos ofrecen todas las fotos de la recuperación de Carmen Borrego en la playa, de su esguince.
Uy, Dios mío.
Está sufriendo la mujer, que no
sí,
veas.
Sí, ya me imagino, ¿no? Que habrá estado a base de gin tonis.
Muchísimo. Bueno, y Ana María Aldón, que pierde el juicio contra el diseñador de su vestido de novia.
¿Pero cuando, qué ha pasado ahí?
Cuando
cuéntame.
Se casó con Ortega Cano, resulta que el diseñador que le regaló el vestido llegaron a un trato. Ajá. Yo te hago el vestido y en la exclusiva me nombras. El vestido es de tal.
Y no lo hizo.
Y no lo nombró. Entonces la denunció, se han ido ahí denunciando que te denuncio, que sí, que no.
Pues tú,
ha perdido el juicio y 4.500 euros le tiene que dar.
Pues tú fíjate que si no lo ha hecho habrá sido por algún problema en la revista. Porque aparte que no le cuesta nada decirlo, al contrario, y que luego esta mujer que no es precisamente no es que sea...
Pues yo no creo que sea problema de la revista.
¿Y tú crees que es de ella? Yo creo que esa chica es una buena chica, ¿eh? Yo creo que se ha llegado al acuerdo.
Aquí todos somos muy buenos hasta que dejemos de serlo,
pero,
¿eh?
Pero Yolanda, C, no te cuesta nada decir, oye, mi traje es de Pepe Gutiérrez. Y ya está.
Pero han ido a un juicio, no han llegado a un acuerdo, han seguido con el juicio. No ¿qué sé. Le vamos a hacer? No en sé, fin, no bueno. Sé, no sé, y no Kiko sé. Rivera, que también acude al juzgado para ratificar la demanda que ha puesto a su tío Agustín Pantoja, que por cierto, esta noche estará en el Deluxe para contarlo.
Aquí hay que sacar pasta, sea como sea.
Claro. ¿Qué más? Aquí se vende. No tiene que volver a hacer la comunión al niño. Le va a hacer una comunión en Sevilla. Sí, pues hay que pagar la comunión.
Sí, sabes, se acabó.
Ni más ni menos. Sí. Bueno, y Spielberg.
Oye, pues una exclusivita ya le darán 25.000, 30.000 euritos.
Este está cotizado.
Así que para hacerla del cumpleaños del niño.
Es sobra.
Ya, le sobra.
Es sobra. Bueno, o sea, hay para más cosas.
¿Qué más?
Bueno, Spielberg, que vende su megayate de superlujo por 132 millones, 14 metros de ancho, 282 pies de largo y 4 plantas. Impresionante, he visto las fotos. ¿Y qué quieres que te diga?
Yo, oye, ¿cuánto de largo?
282 pies.
¿Y eso cuánto es en metros?
Mucho, mucho.
Es que claro, Yolanda, vienes y no vienes informada en el cambio de moneda ni en el cambio
es
de métrica.
Es que de verdad, yo es que he visto las fotos y ya he dicho, mira, ya me sobra todo, me sobran las medidas.
Son 200 y pico pies, ¿no?
282 pies.
Bueno, vamos a calcularlo porque tenemos
14 metros de ancho, o sea, tú imagínate.
Pero ¿y por qué dan los metros de ancho y no los metros de largo?
Pues yo no sé, yo no entiendo de cosas marinas, ¿qué quiere que te diga?
Marinas.
Yo he visto las fotos, y a mí lo que me ha gustado han sido las fotos. Me encanta el barco, es que de verdad, es que no puede ser. No.
Venga,
puede
¿qué
ser.
Más?
Bueno, y Belén Esteban, que dice que se va a casar por la iglesia el próximo verano en Paracuellos del Jarama. Su marido es creyente y bueno, le hace ilusión, con lo cual me parece estupendo.
Pues a mí me parece bien, ¿no? Si quiere casarse por la iglesia, pues bueno, estupendamente. Y ahí tiene otra exclusiva.
Exactamente. ¿Y quién ha sido la
oye,
sorpresa?
Es verdad, llevará a ir a su hija.
Claro.
¿Invitará a la hermana de su hija a la boda?
No creo.
¿Y por qué no? A Jules,
no
a Jules.
Jules, que a lo mejor va al Gran Hermano Vid, porque ahora se están rifando ahí nombres, vete tú a saber.
Sí, ¿no?
Vete
sí,
tú a saber.
Nunca se sabe, ahí puede haber dinerito, hombre. A este paso meterán a la Rocío...
Flores.
Flores.
Dice ella que no va, pero el nombre de su novio está ahí...
¿Su novio? ¿Quién es su novio?
Pues uno que se va a hacer famoso, si va... O sea, Santiago, es que no entiendes. Es que no entiendes las cosas.
Bueno, ¿eh? ¿Qué más?
Bueno, ¿y quién ha sido la sorpresa musical de Max Singer esta semana? Esperanza Aguirre. Ahí salió cantando en francés y en inglés.
Oye, pero a estos, ¿qué les ha dado ahora? Vamos a ver, ha salido Tony Cantó, Esperanza Aguirre, la Isabel Presler.
Sí, sí, sí.
¿Pero qué les da ahora a todos? Claro, yo creo que se atreven porque van disfrazados.
Porque van disfrazados.
Y dicen,
claro.
si sale mal, no me quito la máscara y pues, ya está.
Exactamente.
Será
punto
por eso,
pelota,
¿no?
Digo
pero
yo.
Pero tú fíjate, Esperanza Aguirre, que es una. Tú fíjate lo que nos costó entrevistarla aquí.
Uh-huh.
Y porque es complicado entrevistarla, ¿eh? Tiene que ella ver que eres decente.
Que si no...
Y tú fíjate para llevarla a un programa de televisión donde tiene que cantar.
Sí, 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 sí. Pues cantó.
¿Y qué tal? ¿Lo viste tú o lo has visto a posteriori?
Yo lo he visto a posteriori. Es que a mí esos programas no me llaman la atención, me aburren.
Oye, pues está dando top de audiencia, ¿eh?
Que sí, no te digo nada, pero es que a mí me aburren, sinceramente.
Sí, no, a mí también. A mí es verdad que no me
prefiero
gusta
ver
mucho.
Otras cosas.
¿Pero alguna cosita más?
Pues de momento no, ya hasta el lunes.
Pues hasta el lunes, a pasar buen fin de semana y caluroso además.
Pues sí, porque vamos. Ya te digo yo que me voy a ir a la playa cualquier día de estos.
Me parece muy
besos.
Bien.
Besos.
¿A la playa vas tú? ¿A qué playa vas?
Yo no voy a decir el nombre, es una playa nudista, así que no voy a decir el nombre. Porque luego hay fotos y me llevan al Sálvame. Bueno, que no estaría mal, oye, pues mira, me hago un deluxe.
Oye, tú imagínate que te pillan unas fotos desnuda en la playa.
La facha en la playa.
Pues no sé yo si darías un deluxe, pero un Twitter desde luego. Te iban a sacar todos en Twitter. Mira, la tuitera que hace corazón en la radio y luego en Twitter nos mete leña, mira, desnuda en la playa.
Sí, sin complejos, soy una tía sin complejos.
Tú además eres amante de la naturaleza,
claro,
¿no?
Claro que sí, me gusta bañarme en el mar, pues en pelotas.
Tal cual te trajo Dios al mundo.
Ni más ni menos, pero eso bueno, que me ahorro en bañadores.
Bueno, yo prometo a todos nuestros oyentes, los que estén escuchándonos hasta ahora, al final del programa, que yo me voy a enterar qué playa es. Yo...
Se lo tienes claro.
Pero vamos a ver, Yolanda, ¿qué te cuesta decirle a qué playa vas al director del programa para que pueda echarte un ojo encima?
Bueno, a ti sí, pero vamos, que luego hay mucha gente que va con el móvil y te hace fotos.
Hombre.
Bueno, di que a la playa que voy yo hay gente legal, o sea, van a su bola y no se dedican a estar con el teléfono haciendo
ya,
fotos a nadie.
¿Tú qué sabes? Allí se te pone a 20...
Vamos un poquito, si me los conozco.
Ah, sí, sois como amiguetes todos. Pero claro, se te pone alguien al lado con un teléfono móvil y antes de que te des cuenta te ha grabado un vídeo.
O yo a él.
O a ella.
Bueno. En fin.
Nada, Yolanda C, venga.
Pues nada, un beso a todos.
Venga, hasta el lunes.
Adiós.
nosotros que nos vamos hasta el lunes. Feliz fin de semana a todos. Disfrutad. Nosotros regresamos con más información dentro de dos días, el lunes por la mañana. Chao, pasad buen fin de semana.